Bueno, hoy es un día muy especial, digo, porque durante mucho rato en la historia nuestra se ha invisibilizado, perdón por la voz, a una porción importantísima de nuestra ciudadanía, que son a las mujeres y hombres afrodescendientes de nuestro país. Hoy es el Día de las Mujeres Afrodescendientes y estamos en comunicación con Miriam Gómez, defensora de la cultura africana. Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenos días, estoy muy bien, gracias por comunicarte y difundir estos temas, ¿no? Que como vos decís, largamente silenciados, ¿no? Y invisibilizados en nuestra historia.
¿Sabés cuándo tomé conciencia? Leyendo la historia de la ciudad de Buenos Aires, daban cuenta de cómo aquellos, principalmente esclavos, claramente está, que traían al virreinato del Río de la Plata, los guardaban en una especie de galpón o algo así que estaba en Balcarce y Belgrano, durante 15 días, como una cuarentena, y luego se remataban.
Claro. Las famosas barracas de esclavizados, sí.
Barracas de esclavizados, perfecto el término. Y luego se remataban en la calle Florida, ¿es así?
Es así, pero había otros espacios también de remate. El Retiro, en el Cabildo, prácticamente lo que es la Recoba, que se conserva una parte hoy, era donde se los azotaba, pero había varias barracas. Bueno, en el barrio de Barracas, justamente, en lo que hoy es el Parque Lezama, ahí funcionó también un asentamiento de esclavizados, y en diferentes lugares de Buenos Aires, claramente que era el puerto principal de entrada de los esclavistas, pero también en diferentes, como se decía, plazas del interior.
Claro.
Sí, es una realidad que no se puede negar, históricamente es un proceso que aconteció en todas las Américas, y Argentina no fue ajena, ¿no?, a la trata esclavista y a la esclavitud en nuestro propio territorio.
Miriam, cuando uno va recorriendo, para mí la música es como una especie de eslabón histórico, ¿no? Y uno recorre los ritmos nuestros, ni que hablar el tango, por ejemplo, o el candombe, y claramente tienen una raíz absolutamente definible de África.
Sí, Luis, es realmente así. Es tan obvio para vos, para mí, pero sin embargo, si uno quisiera seguir negando la presencia afro en nuestro país, la misma música lo desmentiría. El vocabulario que utilizamos en nuestro castellano cotidiano tiene infinidad de palabras de origen africano. Por eso existe un diccionario de africanismos en el castellano del Río de la Plata, editado por la Universidad 3 de Febrero. Hay toda una serie de huellas que desmienten el mito de la Argentina blanca y europea, porque la Argentina es diversa, por suerte, es multiétnica, multicultural, se hablan muchísimas lenguas en nuestro país, y eso es lo que deberíamos rescatar para enriquecernos como sociedad. Hoy específicamente estamos reivindicando a nuestras mujeres, diversidades y disidencias, pero son muchos los sectores postergados que precisan ser reivindicados. Hoy lo dedicamos a nuestras mujeres. Esto se estableció a partir del año 92 en un encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en Santo Domingo, Dominicana. Luego la fecha fue establecida la fecha y se desparramó por todo el continente. En la Argentina conseguimos que en el año 2012 la ciudad declarara el Día de la Mujer, la ciudad de Buenos Aires, luego Avellaneda, luego La Matanza, y ahí se van sumando diversos municipios porque queremos que se federalice este día, pero más que nada para visibilizar nuestra situación, ¿no? Es ver en qué condiciones estamos las mujeres negras, que tenemos nuestros feminismos muy específicos, porque el feminismo blanco hegemónico no contempló nuestras especificidades cuando surgió, ¿no es cierto? Porque la verdad es que cuando lo que llamamos las mujeres blancas hegemónicas, entre comillas, inician el feminismo, la lucha era por salir del ámbito doméstico, por profesionalizarse, trabajar fuera de la casa, pero sin embargo nosotras, las mujeres negras, toda la vida trabajamos fuera, no teníamos un espacio doméstico propio, y nosotras cuidábamos a los niños de esas mujeres y limpiábamos sus casas. Por tanto, nuestra reivindicación va por otro carril. Y también al mismo tiempo, ese feminismo hegemónico debe ser antirracista. Si no, no es un feminismo ético y completo, ¿no es cierto?
Bueno,
es
una de las referentes que seguramente conocerás, que es implacable con su mirada de los feminismos, porque incluyo, es un colectivo muy amplio de América, sí. Es Angela Davis, ¿no? Militante afrodescendiente, sí, en los Estados Unidos, y que habla que claramente tiene que ser un feminismo, obviamente, antirracista, un feminismo inclusivo, incluyente, y no un feminismo de elites.
Claramente, Angela lo vio esto muy claramente allá en los tempranos 60, 70 con su libro Género, Raza y Clase, pero ya antes otras mujeres habían levantado la voz. Pero Angela, que es una persona extraordinaria, le dio las palabras adecuadas. Angela estuvo en el Cono Sur en el año 2019, estuvo en la República Oriental del Uruguay, y las mujeres afroargentinas participamos en una mesa con Angela compartiendo nuestras experiencias. Y nos escuchó con mucha atención, porque de todo el continente, Luis, nosotras somos las menos conocidas, las más silenciadas, pero eso está cambiando también. Bueno, gracias también a que medios como el tuyo nos dan un espacio y otros aspectos que nos van abriendo caminos, ¿no?
Claro. Hoy por hoy, ¿qué población hay en nuestro país entre mujeres y hombres afrodescendientes?
Sí, te voy a dar una cifra conservadora porque es de hace varios años. Todavía no tenemos lo del último censo, que incluyó la variable afro. Pero nosotras hicimos en el año 2005 una prueba piloto con el INDEC y la UNTREF, y dio que el 5% de la población se reconocía en ese momento como afrodescendiente. Si proyectamos ese porcentaje, son más o menos, en el total de la población de aquel momento, 2 millones de personas. Presumimos que somos muchos más, porque sí, cada vez más gente empieza a reconocer su origen afro. Una abuela, un abuelo, una bisabuela de origen africano, ya te convierte en afrodescendiente. No necesariamente tenés que tener un fenotipo negro, para decirlo claramente, ¿no?
No, seguro. Hay dentro de los fenotipos blancos hay también rasgos que corresponden a fenotipos de raíz de sí, africana. Por eso, sí, cuando uno va un poquito más atrás, también tiene que entender que el planeta Tierra nació en una Pangea, que luego particionándose, pero se puede presuponer que el inicio de todo estuvo en África.
Sí, sí, porque además los restos fósiles que se encuentran, cada vez más antiguos, siempre son en las zonas de el este de África o hacia el centro-sur. Siempre se reconfirma esa teoría inicial, ¿no? El origen de la humanidad en el continente africano, que además de que es el origen de la humanidad, es un laboratorio de todo, de culturas, de lenguas, es increíble lo que el continente africano le ha dado al mundo, y todavía puede darle, también en términos de recursos naturales, en términos de pensamiento, de filosofía africana, ¿no? Esto que nos ha hecho sobrevivir a todos nosotros a pesar de 4 siglos de tráfico esclavista, de castigos, de mutilaciones, de represiones, y estamos más vivos que nunca, más vivos y más viva que nunca.
Es terrible
de esta sociedad, ¿no?
Miriam, es terrible que aún hoy, digo, pasados tantos años, uno puede ver cómo hay un sesgo, claro, occidentalista y estadounidizante durante un tiempo. Yo hablo occidentalista respecto de la distribución de vacunas, por ejemplo, de COVID-19, claro, como África siempre es diezmada, siempre es expoliada en sus recursos naturales, fue lastimada históricamente en su población, pero a la hora de pensar un planeta como un conjunto, como una aldea, todavía a este mundo le está costando mucho, a este mundo poderoso, digo.
Es trágico y triste. Bueno, respecto a las vacunas en Estados Unidos, que llegó un momento que empezaban a desecharlas porque la población no quería vacunarse, y en el continente africano hay países que no está vacunado ni siquiera el 10% de la población.
Terrible.
Entonces, esa visión europeizante, occidentalista, como decimos, y todavía prevalece, lamentablemente, en nuestros dirigentes, ¿no?
Claro. Miriam, te propongo algo, saliendo de la fecha y del rasgo histórico de esta entrevista. Con María Farías Gómez, nuestra amiga y compañera, hicimos una columna de música africana, pero si te parece, volvemos a conectar contigo para que vos recomiendes 3 temas que son identitarios de la cultura africana. Nosotros pasamos, obviamente, a Cesaria Évora, infaltable, queridísima intérprete, pero si te parece, hacemos otra columna la semana que viene o la otra cuando vos puedas, hablando de música africana.
Me encantaría, Luis, porque aparte la música africana es lo más grande que hay. Y Cesaria, agrego esto y termino, yo pertenezco a la comunidad caboverdiana de Avellaneda. y Cesárea es una, bueno, es nuestra, estuvo con nosotros en Doxú varias veces.
Es de verdad, tuve oportunidad de hacerle una entrevista con un traductor mediante, años atrás, una mujer tan simple y tan sencilla que lo único que amaba era cantar. Ella contaba que cantar la alejaba de la tristeza, y lo que me impactó fuertemente es cuando me dijo que su abuela, cuando ella tenía 5 años y no había comida, le embebía un poco de tierra con agua, porque decía que la tierra embebida le calmaba el dolor del hambre.
Tremendamente trágico. Bueno, eso fue uno de los motivos de la migración caboverdiana para la Argentina, las sequías y las hambrunas consecuentes, ¿no?
Miriam, un placer haber hablado contigo.
Igualmente, Luis, gracias por el espacio, saludos a todo el equipo y bueno, nada, seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, ahí va. Miriam Gómez es defensora de la cultura africana, educadora, pensadora y también activista. Hoy es el Día de las Mujeres Afrodescendientes. Es justamente la visibilización, es respeto histórico por toda nuestra cultura. Volvemos a hablar, cuando hablamos de minorías y de mayorías, hay gente que piensa en un sistema de pinzas, ¿no?, de pulseada. Cuando uno reconoce el derecho de la minoría, gana la sociedad toda.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lento al andar, dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdos, como volcán de un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos cansado en paso y es inútil para acá, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo.
La hermosa Concha Huica, que cantó en el Coliseo cuando vino acá, se le cortó el audio, largó el micrófono y empezó a cantar con una voz que surgía de todo su ser. ¿Sabes qué? No hacía ni falta micrófono. Bueno.